Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Dios muestra su amor hacia nosotros en esta alianza esponsal, muriendo por ti. ¡Qué loquera! Cambia totalmente el eje, cambia totalmente la perspectiva de cualquier cosa que pudieran haber esperado los judíos.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora». Pero ella dijo a los que servían: «Hagan lo que él les diga». Había ahí 6 tinajas de piedra, de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: «Llenen de agua esas tinajas», y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: «Saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo». Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora». Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. La liturgia nos presenta en este ciclo, nada más en este ciclo, nos presenta un esquema de revelación muy bien estructurado. Hemos venido viendo a lo largo de estas últimas semanas, hemos visto cómo Dios se ha revelado en la persona de Cristo. Lo ha hecho de diferentes modos y con diferente profundidad. Revisábamos esto precisamente la semana pasada. Veíamos una primera manifestación, una primera revelación de Jesucristo, que es a través de los pastores. El ángel le anuncia a los pastores. Hay una revelación hecha por el ángel. Luego vimos una segunda manifestación, una segunda revelación a través de la Epifanía. En la fiesta de Epifanía, ahora es revelada a través de signos en el cielo y de estos hombres que vienen buscando al Mesías, al nuevo rey. La semana pasada veíamos una nueva manifestación. Ahora la revelación no la hace un ángel, no son signos, sino es Dios mismo. Dios revela que Jesús es su Hijo y por lo tanto concluíamos en nuestra última reflexión, concluíamos que Jesús es verdaderamente Dios porque es Hijo y entonces es de la misma naturaleza y por eso lo que decimos en el credo tiene todo el soporte de la revelación escriturística. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Todo esto que hemos venido viendo, lo hemos venido revisando a través de los evangelistas sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos. ¿verdad? Ellos han venido en sus primeros capítulos revelándonos este misterio. Hay una revelación que nos hace entender y comprender al pueblo de Dios, porque recuerden que los evangelios pretenden comunicarnos un mensaje. El primer mensaje que nos presenta es que con quien tenemos que establecer una relación es precisamente con Cristo, que se ha encarnado y que es el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad. Hasta aquí estaríamos el día de hoy. Hoy nos presenta una nueva revelación, nada más que ahora con signos diferentes. Hoy, para poder introducirnos en lo que vamos a ver, necesitaríamos un poco de teología bíblica. Hoy espero no revolverlos mucho y que pueda ser de mucha utilidad lo que vamos a aprender. Quizás ahora para los chicos esté un poquito más difícil de seguir y con menos conclusiones para nuestra vida. Pero bueno, hay veces que es más dirigida hacia los chavos y otras veces pues ahora un poquito un ejercicio escriturístico con el fin de sacarle jugo al texto que hemos nosotros escuchado en el Evangelio de Juan. Aprovecho para hacer una pequeña introducción, ya que es el primer texto que vamos a ver de Juan y que probablemente algunos de ustedes se están iniciando en nuestra comunidad y no tengan algunos de los elementos contextuales que son muy importantes para poder entender lo que se llama la obra juanina, o sea, cómo escribe San Juan. Tenemos que empezar diciendo que San Juan escribe por allá del año 90, estamos casi al final del primer siglo, ya han pasado ya 60 años de la manifestación de Jesús en la cruz, muerte y resurrección. La iglesia se encuentra en una situación de persecución. La iglesia es perseguida. Segundo elemento, o tercer elemento, depende cómo los quieran clasificar, es que hay mucha confusión ya en la comunidad acerca de quién es realmente este hombre, quién es realmente Jesús. ¿Es verdaderamente Dios? ¿Es hombre? ¿Cómo es que entra? Todo lo que Él ha dicho, cómo debemos de vivirlo, cómo debemos de interpretarlo, y sobre todo, cómo podemos tener las herramientas para ir en profundidad al misterio de Dios. San Juan, teniendo esto en la cabeza, es como va a escribir su obra. Esto la hace compleja, ordinariamente, porque para empezar, nosotros no estamos en el contexto judaico. Entonces nos faltan elementos, por ejemplo, de la numerología. Cuando leemos el Apocalipsis y encontramos el número 144.000, pues ese es un número que tiene que ver con la numerología de los judíos. No es un número en sí. El número 144.000 viene de multiplicar 12 por 12 por 1000. En el contexto del Apocalipsis serían las 12 tribus de Israel, el pueblo del Antiguo Testamento, los 12 apóstoles, el Nuevo Testamento y el número 1000, que para los judíos significaba pues incontabilidad, es decir, es un número que para nosotros sería como infinito, ¿sí? Pero ellos, en la filosofía judaica, no existe el término infinito. Por eso cuando escriben el Génesis dice que había simplemente caos o confusión, porque no existe en su mentalidad este término, ¿no? Entonces, 12 por 12 por infinito, pues estamos hablando ahí de un número totototote, ¿verdad? Cuando nosotros no conocemos estos elementos que Juan domina, pues podemos caer, una, en errores, o dos, en quedarnos en la parte superficial. Bien. ¿Hasta aquí? Muy bien. El texto que hoy nos presenta es el inicio del ministerio de Cristo, ¿sí? Lo mismo que van a hacer los sinópticos. Los sinópticos, después del bautismo, inicia el ministerio de Cristo. En los sinópticos empieza con una presentación, y San Juan, dado que ya ha habido una presentación en los sinópticos, y que él supone que si no conocen todos los evangelios, sí conocen gran parte de este primer mensaje, da por sentada ciertas cosas y entonces pega en un solo pasaje chiquito, pega las dos cosas, revelación y principio del ministerio. Pero además le va a incluir una gran cantidad de elementos que son importantísimos para nuestra relación con Dios. Este texto que hoy hemos escuchado de San Juan está conectado, o él busca conectar con el Antiguo Testamento para darle una continuidad, pero al mismo tiempo una superación. Nos va a presentar a Jesús, el Hijo de Dios. Nos va a presentar también su ministerio. Pero sobre todo, ahora nos va a presentar cómo tenemos que relacionarnos nosotros con Él. Eso es importante. No se ha revelado. Hasta la semana pasada, pues entendíamos que teníamos que relacionarnos con Dios. Pero ¿cómo? ¿Sí? Muy bien. El texto entra en contexto con la primera lectura, Isaías 62, primeros versículos. En este texto encontramos una promesa. Estamos en la parte final del exilio. Isaías está escribiendo a los exiliados y les hace una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Me voy a casar con ustedes. ¡Ah, caray! Me voy a casar con ustedes. ¿Qué le significaría? Pues difícil de comprender en el Antiguo Testamento qué significaría me voy a casar, pero pues yo creo que todos en un momento dado podemos entender lo que implica una alianza matrimonial. En el Antiguo Testamento, Dios se relacionaba con su pueblo a través de una alianza que pues no tiene los mismos términos, dice Dios a Israel. Vamos a hacer una alianza. Si tú cumples mi ley, te voy a dar una ley, entonces yo te voy a proteger de tus enemigos. Voy a hacer que tus campos den muchas cosechas y que tus rebaños se multipliquen. Voy a poner paz en todas tus fronteras. Cumple tú la ley, ¿sí? Cada uno tiene una forma de relacionarse diferente. Tú cumples la ley y yo te protejo de tus enemigos y hago que tus campos te den suficiente abundancia para que vivas muy bien. Y así pasó todo el Antiguo Testamento, pero Dios promete una nueva forma de aliarse. Ya no con este tipo de compromisos que están relacionados con sacrificios y ofrendas y el cumplimiento de una ley que cada vez se fue haciendo más extensa. Empezamos con 10 mandamientos que terminaron con más de 700. Entonces imagínense que si la uña, que si el de esto, que si lávate, que si mete las manos, que no las metas, que si los pies, en fin, una serie de elementos que eran pues prácticamente ya invivibles. Me voy a relacionar ahora con ustedes de una nueva forma. Y esa nueva forma tiene que ver con un matrimonio. Me voy a relacionar ahora con ustedes con un matrimonio. Me voy a casar con ustedes. Y vamos a hacer una alianza. Nada más que la alianza va a ser una alianza esponsal. Cada uno va a cumplir también lo que va a prometer. Y si ahora nosotros lo ponemos en el contexto de nuestras alianzas matrimoniales, ¿qué es lo que prometemos? Yo prometo amarte primero, amarte, respetarte y serte fiel toda mi vida. ¿Sí? No le dice, bueno, yo prometo cocinarte bien rico todos los días. ¿Verdad? Eso no prometen, ¿verdad? A lo mejor algunas no lo podrían cumplir. Al menos al principio, ¿no? Dice un amigo, mi esposa siempre me trata como un dios pagano. ¿Por qué? Dice, pues quema todo para mí. No prometemos, pues que vamos a cocinar bien, ¿verdad? Qué bueno que lo haga, ¿no? Pero no prometemos eso. Son cosas de todos los días, ¿verdad? Por otro lado, pues, pues tampoco prometemos que te voy a comprar una casa en cierta colonia o que vas a traer un automóvil de cierta marca. El esposo, ¿eh? Yo prometo comprarte un carro nuevo cada año. Pues no, tampoco. Prometemos amar, prometemos respetar y prometemos serle fieles. ¿Ok? Dice Dios, ahora eso es lo que quiero contigo. Si no me quemas un cabrito, no importa, pero quiero que me ames con todo tu corazón. Y de igual manera te voy a amar yo. Vamos ahora a hacer un cambio en la forma de relacionarnos tú y yo. Vamos ahora a relacionarnos como esposo y esposa. Y entonces San Juan dice, ya entendí. Y va a partir, como todos los demás evangelistas, van a partir de un evento que ocurrió en la vida de Jesús. Ciertamente Jesús debe de haber sido invitado a una boda, en la que también asistió su mamá. Y desde esa perspectiva, desde esa boda, ahora él va a meter elementos para la idea que tiene. La idea que tiene es decirle a la gente, a nosotros ya, a los cristianos, hermanos, el Antiguo Testamento ya pasó. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. Los que han estudiado Biblia reconocerán en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos el pleito continuo que tenía San Pablo contra lo que se llamaban los judaizantes. Eran personas que querían que el cristiano se circuncidara, o sea, que se hiciera judío, que quemara incienso, que fuera al templo y que hiciera las 700 prácticas que hacían los judíos. Y San Pablo dice, no. Bueno, por eso les digo, ¿cuándo escribe Juan? Cuando está esto ardiendo. Entonces ahora les va a decir, no, hermanos, ya no nos vamos a relacionar como la alianza pasada. Ahora nos vamos a relacionar con Dios como lo ofreció el Señor. Isaías 62. A través de un matrimonio. Y entonces dice, ah, me recuerdo que Jesús fue a una boda. Fuimos todos a una boda. Muy bien. Va a construir ahora, con los elementos de la boda, va a construir la teología, el mensaje. Cuando no tenemos estos elementos de los que voy a hablarles ahorita, generalmente en la lectura de Juan 2, del 1 al 11, ¿con qué nos quedamos? Ya lo he predicado, porque es la parte superficial. Ahora dije, vámonos al hondo, porque ya después de tanto tiempo predicándoles a ustedes, pues ya hay que ir, ahora sí, más en profundidad. Vamos al mensaje que tiene el texto. Tiene muchos elementos, no quiere decir que lo demás no sea mensaje. Por ejemplo, hemos hablado de este texto, leyéndolo superficialmente, pues leemos, por ejemplo, en las bodas, se utiliza mucho en las bodas de nosotros, ¿no? Que invitamos a Jesús y que Jesús bendice nuestra boda y que Jesús está con nosotros y también está María y para que nunca falte el buen vino del amor y bueno, todo eso. ¿Está ahí? Claro que está ahí. ¿Se puede extractar de ese texto? Claro, está en la superficie. Hemos hablado ahí de la intercesión de María. María que convence a Jesús, aunque no ha llegado su hora, lo convence de que haga lo que está necesitando la persona. Y hablamos de la intercesión. ¿Juan tenía esta idea? No completamente. Juan iba mucho más en profundidad. Juan quiere conectar la nueva forma de relacionarse con Dios en el cristianismo. Ahora nos relacionamos con una alianza, sí, pero la nueva alianza es una alianza esponsal. Y entonces dice, bueno, con todo esto, ¿qué vamos a hacer? Jesús hizo ahí su primer milagro, seguramente. No sabemos si sería el primero, pero hizo un milagro, sí. ¿Transformó el agua en vino? Lo más seguro es que también lo haya hecho. Pero ¿cuánto vino transformó? ¿Cuánta agua? ¿600 litros? Lo más seguro es que no hayan sido 600. una buena cantidad para que todos bebieran y se pusieran bien contentos, ¿verdad? Pero utilice el número 6 porque es un número incompleto en la numerología. De ahí viene el 666, ¿verdad? Es el número que le acomodará más adelante en el Apocalipsis para hablar del demonio, ¿verdad? Lo contrario a la plenitud, ¿qué es? Pues la imperfección. Mientras que el 777 sería la perfección, 3 veces 7, pues 3 veces 6 es imperfección. Entonces ahí ya nos está dando una pista. En estas bodas hay una cierta imperfección. No hemos llegado todavía a la plenitud. La plenitud se dará cuando lleguemos a la última cena. Ahí tendremos la plenitud. Primero el agua se convierte en vino y luego el vino se convierte en sangre. La sangre de la alianza. Estamos hablando de alianzas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a comprender que el texto está orientado hacia la alianza. Nada más que ahora es una alianza de tipo esponsal. ¿Ok? Entonces ya por lo pronto ya nos dio una pista. 6 barriles. Incompletez. Pero al mismo tiempo nos dicen que estaba hasta el borde, ¿verdad? Es decir, Dios hace todas las cosas full, ¿verdad? O sea, vamos a hablar entonces de un Dios que quiere llevarte a la plenitud, ¿ok? Pero todavía no llega. Pero ya te está preparando y te está diciendo entonces que todo lo que te va a decir en adelante tiene que ver con una alianza. Y también te empieza a decir en este texto que todo lo que después vas a escuchar a través del evangelista tiene que ver con signos. Signos que demuestran que Jesús es verdaderamente el enviado y que este Jesús es verdaderamente, como lo vamos a ver ahorita, aquel al que nosotros tenemos que escuchar y seguir. Mientras que los sinópticos tienen que hacerlo o lo hacen de una forma directa, escuchábamos la semana pasada, Dios dice, este es mi hijo. ¿No? Y luego en la montaña, en lo que llamamos la transfiguración, este es mi hijo. Hay una acción directa, o sea, para que me entiendas, o sea, hasta los más, o sea, no tengo que escarbarle mucho, Dios está hablando y dice, este es mi hijo. Bueno, Juan no, Juan quiere que te pongas a pensar y que digas, ¿quién es este? Y que a través de todos los signos empieces a escarbar y empieces a saber qué es lo que realmente nosotros estamos viviendo en esta nueva relación. Así que en este signo esponsal vamos a encontrar una boda en donde Dios empieza a revelarse Él mismo. No lo va a revelar el ángel, no lo va a revelar Dios, no lo van a revelar los signos de los tiempos. Ahora Él se va a revelar a sí mismo, pero se va a revelar a través de signos. Tienes que estar listo para los signos, para poder comprender quién es Él, quién es Jesús en esta boda. Ya se los dije. ¿Quién es Jesús en esta boda? El novio. Jesús es el novio de la boda. Jesús se está casando. Dios se está casando con su pueblo. Ahí está las bodas mesiánicas anunciadas en el capítulo 62 de Isaías. Ya se realizaron en Cristo Jesús. El novio es Cristo. ¿Y cómo nos vamos a relacionar? ¿Cuál es esta nueva forma de relacionarnos? Bueno, para eso tendríamos que entender otro elemento bien importante en la teología de San Juan. San Juan inicia su evangelio en una semana. Vamos a ver que se encuentra con San Juan, y luego dice al día siguiente, y luego al día siguiente, y luego al día siguiente. Y el capítulo 2 inicia diciendo al tercer día. Es decir, estamos llegando al número 7. ¿Qué pasó en el séptimo día de la creación según Génesis 1? ¿Qué pasa el séptimo día? El sexto día que creó al hombre, ¿verdad? Y el séptimo descansó, ¿verdad? Y el octavo, el siguiente día, pecó. El capítulo 3 nos habla del pecado, ¿eh? Así que San Juan nos deja en la orillita. Llegamos al séptimo día. Estamos en la plenitud. Dios ha llegado. Vio Dios y dijo: ¡qué bárbaro! ¡Qué bien lo hice! Me salió todo bien bonito. Y ahí nos deja. Bueno, San Juan llega al capítulo 2 diciendo: aquí estamos, en las bodas, en la fiesta, en la alegría, en la exuberancia. Dios se casa contigo, pero todavía no llegamos a la plenitud porque tenemos nada más 6 tinajas. Chihuahua, nos faltó uno. ¿Por qué alguien no trajo otra tinaja, ¿verdad? Entonces, no sé si me van siguiendo. Les dije que este estaba más complicado. ¿Me van siguiendo? ¿Ven por dónde vamos? Ok, muy bien. Tercer día. Muy bien. Abran su Biblia. Éxodo, capítulo 19, verso 11. Cuando uno estudia teología bíblica, hermanos, esto es una fascinación, esto es una locura. Dice, lo voy a leer desde el versículo 9. Y el Señor le dijo: mira, voy a presentarme ante ti en medio de una nube espesa para que la gente me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Moisés le repitió al Señor la respuesta del pueblo. Y el Señor le dijo: ve y prepara al pueblo hoy y mañana para que me rinda culto. Deben lavarse la ropa y prepararse para pasado mañana, al tercer día. ¿Ok? Porque pasado mañana bajaré yo, el Señor, al monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Entonces, al tercer día, Dios se va a manifestar. ¿Para qué? Si nosotros continuamos más adelante, dice, al amanecer del tercer día, hubo relámpagos y todo esto, Moisés llevó al pueblo y Dios le entrega los mandamientos, la ley. Es decir, la forma en que de aquí en adelante el pueblo, este pueblo que acaba de salir de Egipto, ahora se va a relacionar con Dios. Se va a relacionar a través de la ley y le da la ley. Por eso San Juan, si ahora regresamos al capítulo 2 de Juan, vamos a encontrar en este capítulo que dice: al tercer día hubo una boda. ¡Ah! La ley, la forma de relacionarme con Dios. ¡Ah, ok! Ya no va a ser a través de la ley del Antiguo Testamento, ahora me voy a relacionar como se relacionan los esposos. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los esposos? Amarse, respetarse y serse fieles, ¿verdad? Pero tienen una característica particular cada uno de los dos. Si nosotros vemos Efesios, en el capítulo 5, en el verso 21, la sintetizo, lo tienen ustedes, lo hemos visto en diferentes formas. El esposo tiene que morir por la esposa. Ah, o sea, Cristo va a morir por mí. Y la esposa tiene que obedecer y respetar. Te amo, te soy fiel y te respeto. Y la forma de hacerlo para el esposo es muriendo por ella. Dios muestra su amor hacia nosotros en esta alianza esponsal, muriendo por ti. ¡Qué loquera! Cambia totalmente el eje, cambia totalmente la perspectiva de cualquier cosa que pudieran haber esperado los judíos. Dios va a morir por mí para mostrarme que me ama, ya no va a ganar mis batallas, ya no va a hacer que mis campos den muchos rebaños, ya no me va a proteger de mis enemigos, ahora viene a morir por mí para mostrarme que me ama. ¿Y qué espera de mí para mostrarle que le amo? Simplemente obedéceme. Respétame. Y así me vas a probar que me amas. ¿Se fijan ahora qué hermoso el tema de la alianza esponsal entre nosotros cuando, como dice San Pablo en su carta a los Efesios, la compara en esta acción que está haciendo Dios al casarse con su pueblo en total libertad? Ya no me tienes que preparar la comida y no quemármela, ojalá y no me la quemes, pero si me la quemas o si no me la preparas, eso no es lo importante. Tampoco tienes que comprarme un automóvil nuevo cada año. Si me lo compras, qué bueno, pero eso no es lo importante. Qué bueno si me quemas los cabritos, y si vienes al templo, y si vienes a misa, qué bueno, pero eso no es lo importante. Ahora lo importante tiene que ver con una relación entre dos personas que se relacionan solamente a través del amor, el respeto y la fidelidad. ¡Ay, Carlito! San Juan va a concluir su obra con el Apocalipsis. Y en el Apocalipsis, en el capítulo 21, verso 5, ya para terminar su obra, va a decir lo siguiente: todo lo viejo ha pasado, hago las cosas nuevas. ¡Ay, carambas! Vamos entonces a hablar de una novedad. Ya estamos hablando de una nueva forma de tener una relación entre nosotros. Ya está hablando de algo que es incompleto, que podemos esperar siempre más, pero que al mismo tiempo está hablándonos de plenitud, de lo que siempre ha hablado Dios. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Y las tinajas? ¿Qué rollo? ¿El cambio del agua qué significa? De acuerdo a los estudiosos, el cambio del agua es la nueva perspectiva cristiana. Va a pasar de un elemento simple, que es el agua, a un elemento complejo, rico, sabroso y nutritivo, porque el vino es nutritivo, es alimento, o sea, tiene muchísimas funciones, y en aquel tiempo muchísimo más, porque además tenía prácticas medicinales el vino. Pasamos del agua simple al vino. Las palabras al final entre Jesús, ¿verdad?, que es el novio, y el encargado de probarlo, le dice: todo el mundo sirve el vino mejor al principio, y cuando ya están bebidos, el malo. Tú, al contrario, te guardaste el mejor vino para ahora. El vino del Antiguo Testamento era agua. Nos habían servido, el vino estaba bien bueno, ¿no? La alianza y todo eso, o sea, no dice que está mal, que le dieron agua, que le dieron, no. Me diste un vino, pero el vino que viene, este no tiene nada que ver con el primero. Te guardaste el mejor para nosotros, hermanos. ¡Qué bendición! Nosotros vivimos en la época del vino nuevo. Hubo un vino en el Antiguo Testamento y ellos pensaron que era lo máximo tener un Dios que los cuidaba, que los protegía, que hacía que sus rebaños se multiplicaran. Decían: esto está con ganas. ¿Quién tiene un Dios así? No más nosotros. Bueno, hermanos, el vino nuevo, el vino del Nuevo Testamento, esta nueva relación es muchísimo más rica. Es una tristeza que gran cantidad de los cristianos no la conozcan y todavía sigan anclados en el otro vino y les parezca bien rico. Es que no han probado este nuevo vino. He venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia, va a decir Jesús. Este es el vino nuevo que Él hace. Hay un cambio en la ley. La ley ahora va a alcanzar plenitud. En el Evangelio de Mateo, vamos a conectar nuevamente. porque todos dicen lo mismo, nada más que utilizan diferentes elementos. En Mateo tenemos una visión diferente del evangelista. Para Mateo, Jesús es el nuevo Moisés. Una vez que han presentado a Jesús, ¿verdad? Bautismo, capítulo 3, luego las tentaciones, y luego en el capítulo 5 empieza su actividad apostólica. Recuerden que Juan está pegando las dos cosas en unos cuantos versículos. En 11 versículos está pegando todo. Presentación y principio de su ministerio. El principio del ministerio de Jesús en Mateo, ¿con qué empieza?
Y ahora por 544,000 bilimbiques, dígame usted, ¿con qué empieza el ministerio de Jesús?
Rápido, rápido, capítulo 5. Capítulo 5, ahí empieza su ministerio. ¿Con qué empieza? Con el sermón de las bienaventuranzas. ¿Qué es lo que hace la teología mateana? Mateo hace subir a Jesús al monte, que fue lo que leímos hace poquito en Éxodo 19. ¿A dónde subió? ¿A dónde subió Moisés? Al monte, ¿verdad? ¿Y qué recibió en el monte? Y esa ley se la dio al pueblo y es con la que nos vamos a relacionar. Iguanas. Ahora Jesús sube al monte. Y desde el monte, los capítulos 5, 6 y 7, es la nueva ley. La antigua ley que decía, si te pican un ojo, pues pícale tú uno. No le des de patadas ni lo muerdas. Ojo por ojo, diente por diente. La ley del talión, ¿verdad? ¿Y qué dice la nueva ley? Si alguien te pica un ojo, ponle el otro, ¿verdad? Si alguien te quita el manto, dale también la túnica. Si alguien te obliga a caminar 100 pasos con él, camina el doble o el triple, ¿no? Anteriormente se decía, ama a tus amigos, ¿verdad? Y a tus enemigos, aunque se los lleve el perro, ¿verdad? Bueno, no dice así, ¿verdad? Para que mejor me entiendan. ¿Hoy qué dice la ley? Ama a tus enemigos y ora por ellos. O sea, la nueva ley ahora está referida al amor. Chihuahua, me quemaste el guisado. Bueno, no importa, si se te quemó también los frijoles, no pasa nada. Ah, se te quemaron los frijoles, pues ahora no vas al teatro en la tarde. La ley del talión, ¿verdad? Tú me quemaste los frijoles o me quemaste mi guisado y no vas al cine, mamita. ¿Sí? La ley del talión. Dice, no, ya no jala así. Hay una nueva ley. Ahora hay un vino mejor. Y en Marcos, nuevamente otra conexión. ¿Ven cómo se va conectando todo? Porque tiene que dar el mismo mensaje que los demás, nada más que ampliado. En Marcos 2:22 nos habla del nuevo vino. ¿Y el nuevo vino qué requiere? Nuevos odres, ¿verdad? Es decir, la nueva vida que vamos a vivir requiere nuevos odres, una mentalidad diferente. ¿Por qué no funciona un matrimonio? Porque no cambian el chip, no cambian el odre. Quieren seguir saliendo con los amigos, quieren irse al cine, quieren andar de pachanga, de antro y de todo. Pues no. ¿El vino nuevo qué requiere? Odres nuevos. La vida cristiana, no, pues si quieres seguir yendo al antro y quieres seguir yendo a no sé qué y usar la minifalda y andar en esto y en el otro y todo eso, eso no pertenece a esta parte. Hay que cambiar chip, hay que cambiar odre, porque si no se pierde el odre y se pierde el vino. ¿Ven la conexión con el vino? Ya no es agua. Bueno, si se pierde el agua, bueno, hay un chorro. Si se pierde el vino, hay calitos. El vino nuevo requiere odres nuevos. En esta alianza que voy a hacer con ustedes, muchachitos, me voy a casar con ustedes, pero en esta nueva alianza que voy a hacer con ustedes, no se vale que sigas pensando como en el pasado. Hago las cosas nuevas. Ya no eres del mundo, ahora eres mío. Ahora te he comprado, he hecho alianza. Voluntariamente, yo decido casarme contigo y te pregunto si tú quieres casarte conmigo. Pero si le entras, vamos a hacer una alianza de amor. Nada más que esa alianza de amor tiene que ver con vino, con un vino nuevo, con odres nuevos, con un cambio de mentalidad. Nada de antros, nada de amigos. Qué bueno que salgas con los amigos, pero primero estoy yo. Y qué bueno que vayas al cine con tus amigas, pero primero estoy yo. Ahora yo tengo primacía porque hice una alianza contigo. Y te voy a amar, te voy a respetar y te voy a ser fiel durante toda mi vida. Y tú me vas a mostrar que me amas obedeciéndome. Y yo te voy a mostrar que te amo muriendo por ti. ¿Qué hubo? ¿Le entras? Eso es lo que dice Juan en ese texto. ¿Cómo concluye el texto? El texto concluye, y así se manifestó Jesús con este primer signo. Y mostró su gloria, es decir, mostró que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado. Él es Yahvé, que se ha casado con su pueblo mediante una alianza de amor y ha utilizado como signo la sangre. Y por eso en la última cena vamos a encontrar nuevamente el vino. Nada más que ahora el vino tiene que ver con sangre, porque para que haya alianza tiene que haber efusión de sangre. Y esa sangre va a venir del esposo que muere por la esposa. Y eso es lo que hacemos cada domingo. Recordamos las bodas de Dios entre nosotros. Bebiendo su sangre, este vino que ya no es vino, sino que es sangre, entramos en comunión con Dios, de la misma forma que entra en comunión la esposa con el esposo. Si ustedes leen, y aquí me detengo para no ampliarme más, Isaías 65, 17 al 25, comprenderán con mayor claridad esto que vengo diciendo sobre lo que ocurre en el alma cuando comulgamos. Cuando entramos en comunión con este vino que pasó de agua, Antiguo Testamento, se convirtió en vino, un vino maravilloso, mejor que el otro. Pero el vino dejó de ser vino y se convirtió en sangre de alianza, a través de la cual Él te desposa. Eres la esposa de Jesucristo. ¿Y esto qué requiere? Un cambio de chip, un cambio de odre. Si regresamos para rematar lo que venimos diciendo, vayamos finalmente para concluir esta catequesis, esta explicación sobre este texto de Juan. Dice al final, verso 11, esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primer señal milagrosa con la cual mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Sí? Ahora la obediencia es a Cristo, a su palabra. Aquí está. ¿Quieres probarme que me amas? ¿Quieres cumplir tu alianza conmigo? Obedece la palabra. Y enseguida viene algo bien hermoso. El versículo número 12, que es en donde culmina esta perícopa de San Juan, dice, después de esto, se fue a Cafarnaún, acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos. Estuvieron ahí unos cuantos días. El esposo se va con la esposa, ¿sí?, a vivir una nueva relación esponsal. ¿Qué somos nosotros los cristianos, hermanos? Ahora pueden entender mucho mejor el pasaje de Efesios. Somos la esposa de Cristo. Y requiere un cambio de mentalidad como requieren los esposos al hacer esta alianza. La nueva ley era bonita y servía mucho, pero ahora hay una ley que tiene que ver con el amor, con el respeto y con la fidelidad. A ella se entra a través de la muerte del esposo, Cristo que muere, y la fidelidad y la obediencia de la mujer a su marido. Si cumplimos la alianza, ocurrirán cosas maravillosas en nuestra vida, como ocurren en la vida de una familia, en la vida de unos esposos que cumplen su alianza. Cuando el hombre, si se fijan, aquí no está dispar como en el Antiguo Testamento. Aquí es exactamente lo mismo que prometen los dos. Prometo amarte, respetarte y serte fiel todos los días de mi vida. ¿Y qué pasa cuando una pareja vive estas tres cosas? Hermanos, es el paraíso. Es el paraíso. El vino nuevo alcanza su plenitud. Y efectivamente, yo pensé que era muy bueno y bien padre mi soltería, que creo que lo es. Pero ahora que vivo contigo y que el vino ha tomado su sabor completo, digo, no, nos guardamos el mejor vino para ahora. Esta es la teología de Juan, hermanos. Este es el mensaje que está en estos pocos versículos y que nos invita a vivir una relación esponsal con Cristo. Porque esta relación esponsal con Cristo es la que nos lleva a la plenitud en la vida. ¿Quieren gozar del vino nuevo, del vino pleno? Vivan su relación esponsal tal y como nos la pide Jesús, y entonces conocerán lo que significa tener vida y tenerla en abundancia. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.